De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 35. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará de los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Queridos hermanos, este es otro de los párrafos maravillosos de gratuidad con los que San Pablo termina, todavía no del todo, queda más, pero el capítulo 8 de esta carta a los Romanos. Es decir, si estamos salvados, justificados gratuitamente, ¿quién nos condenará? ¿Quién puede condenarnos? La gratuidad viene de Dios Padre y viene manifestada en Jesucristo. Entonces, ¿quién nos puede condenar a nosotros? Pues bien, cuando yo hablo de estas cosas, pues suelo poner una parábola. Y la parábola es la siguiente. Un grupo de amigos, o mejor dicho, el reino de los cielos se parece a un grupo de amigos que se van a un bar y van a tomar una cerveza. Al acabar de tomarse las cervezas, pues este grupo de amigos van a pagar. Y cuando van a pagar, el dueño les dice: ya está pagado. Claro, se quedan así un poco confusos. ¿Y quién? Dice: mi hijo lo ha pagado. Entonces ya se marchan, claro, agradecidos, se marchan. Y entonces viene San Pablo diciendo: ¿quién condenará a estos señores de no haber pagado la cerveza? ¿El padre? ¿El dueño? Pero si les ha dicho que está pagada. ¿El hijo? Pero si el hijo la ha pagado. Entonces, ¿quién les condenará? Nadie, ¿verdad? Nadie puede condenarlos. Mi hijo lo ha pagado. Los amigos lo agradecen y se van. ¿Quién puede acusarles? Pues nadie. El hijo tampoco, ni el padre, ni nadie puede acusarnos de no haber pagado la cerveza. Yo, cuando me muera, pues me gustaría que pusieran en mi epitafio: su cerveza ya ha sido pagada. Se murió con esta fe. Y sería feliz. Sería feliz con ese epitafio. Su cerveza ya ha sido pagada gratuitamente. Una tarde antes de venir aquí, que estaba yo preparando esto, no hace mucho, pues vamos a decirle así, con una palabra un poco no sé cómo, estuve cabreado toda la tarde. Estuve cabreado porque estaba leyendo este párrafo que os acabo de leer a vosotros. ¿Quién condenará? Y entonces pues me di cuenta de que la Biblia de Jerusalén, que es esta que yo tengo chiquitaja, que la tengo hace montones de años, la traducción que hace es que ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? La palabra graciosa no me gustaba. La palabra graciosamente no me gustaba, digo, pero si es que en castellano no se usa esa palabra. Y si se usa la palabra graciosamente es en plan chiste. Pero no en plan de gratuidad. No en plan de algo gratuito. O sea que ni siquiera estos que son dominicos se han atrevido a decir gratuitamente. Y entonces digo, hoy esto, traducción, y me fui a la Vulgata, a la Biblia de latín, y me encontré con que San Jerónimo ni siquiera dice graciosamente, no dice nada, no dice nada más que si Dios nos dio todo con su Hijo, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Y parece que suena bien, ¿verdad? Pero es una trampa del demonio. Después me fui a todas las demás Biblias que tenía yo a mano. Todas mal. La mayoría, nada de gratuitamente. Digo, esto no puede ser. Si los dominicos en la Biblia de Jerusalén han traducido graciosamente, por lo menos tiene que haber en el original la palabra graciosamente, gratuitamente. Y entonces ya no tuve más remedio que ir al griego. Pero me costaba trabajo porque yo no tenía a mano griego. Tengo el párroco de mi casa que ha estado varios años en Grecia, pero tiene Biblia griega, tiene todo en griego, todos los el misal, pero ¿y cómo lo encuentro yo esto? Y entonces ya por fin con Google pude llegar al griego. Y entonces al llegar al griego, pues me di cuenta de una cosa, que el griego es el verdadero, el griego es la original. Y entonces nos dice dos palabras que son las siguientes: panta harisetai. Panta significa todas las cosas, pero harisetai significa gratuitamente. Digo yo, pero ¿por qué no habrán traducido los demás esta gratuidad? ¿Qué miedo tiene todo el mundo a la gratuidad? Hasta los traductores de la Biblia. Digo, ¿será posible que no respeten ni siquiera el original? Porque San Jerónimo no es el original. Es el original en latín, si queréis, pero San Jerónimo es un traductor, simplemente un traductor. Y entonces, pues, yo pensé, ¿y por qué no pondrán? Es que creen que es una redundancia. Si Dios nos ha dado panta, es decir, todas las cosas. Si Dios nos ha dado Cristo, ¿cómo nos dará panta con Cristo? Es decir, todas las cosas con Cristo. Ya no se necesita el gratuitamente, pero se necesita. Se necesita. Desde los que no son de la gratuidad no se necesita. Pero desde los que somos de la gratuidad se necesitan. ¿Y saben ustedes por qué? Se lo voy a decir. Porque es cierto que Dios nos ha dado todas las cosas con Cristo. Pero eso no basta. ¿Por qué razón? Porque si seguimos la teoría de San Anselmo, que es la que tiene toda la teología de la retribución, entonces resulta que Cristo nos ha dado todas las cosas porque nos ha abierto el cielo y Cristo nos ha conseguido la salvación eterna. Pero si no pones gratuitamente, se puede entender, como toda la gente lo entiende, que Cristo nos ha abierto las puertas del cielo, pero a las puertas del cielo tienes que llegar tú con tu trabajo, con tus obras. Por eso esa palabra gratuitamente está muy bien puesta en griego. Es decir, por obra del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le fue el detalle, pero a todos los traductores se les ha ido el detalle. ¿Vosotros no creéis que esto es del demonio? ¿Que el demonio se ha metido en los traductores? ¿Y que el demonio nos ha hecho pasar muchos siglos sin esta palabra, que parece que no es nada, pero que en definitiva da el tono, la marca, la realidad o esencia de una teología muy distinta de aquella que si quitas la palabra gratuidad? Pues bien, ya, pues cuando vi esto digo, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero hay que decirlo, tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo. El panta, jariset ahí, que no se os olvide nunca. Cuando veáis que el cura os lee que Dios nos ha dado graciosamente, vale, ya es bastante graciosamente. Pero si dice que solamente que Dios nos ha dado, ya que nos ha dado su Hijo, nos ha dado con su Hijo todas las cosas, no es suficiente. No es suficiente. Y podemos entrar en ese problema del que os acabo de decir, de San Anselmo. Diréis, ¿qué tonterías? Sí, tonterías. Ah, tonterías. El que no profundiza nada son tonterías. El que le da igual es que no sabe dónde está. El que tiene un amor intenso a Jesucristo por su gratuidad, el que tiene una acogida honda de la gratuidad y del amor gratuito que Jesucristo le tiene, eso de que no lo pongan, de que no pongan lo gratuito, pues es algo muy serio. A mí, por ejemplo, me afecta seriamente que no se ponga esa palabra, máxime cuando está en el original, máxime cuando está en griego. Pues bien, pero siguiendo con la charla, porque esto no estaba en la charla. Esto que os he dicho del panta jariseta, pues siguiendo con la charla, os puedo decir una cosa, que el grupo de amigos generalmente, este grupo de amigos que se le perdonó la cerveza y que dice, ¿quién acusará? No están a gusto, La mayoría de los cristianos no estamos a gustos con la gratuidad, con que se nos hable en estos términos. ¿Por qué no estamos a gustos? Porque, pues mira, siempre hemos pagado. Y si siempre hemos pagado, ¿por qué no vamos a pagar? Es decir, quedamos a gusto, cada uno con lo suyo. Oiga, las pelas son las pelas. Y entonces yo he tomado aquí una consumición y yo tengo que pagar. Es lo suyo. Entonces, lo que le interesa a los amigos es dinero para poder pagar en todos los sitios donde se tomen una cerveza. Porque el problema de que te vayas a tomar cervezas por ahí y no las pagues y te las condonen, no te las cobren, es un problema para ti, ¿no? Es un problema. O sea que la gratuidad es un problema terrible. Porque, oye, no sé si lo notas, que es un problema terrible la gratuidad. Había una vez una señora en Bararata que me llevó a mí en coche a mi casa, desde donde estamos ahora en Maranata, me llevó a Conde de Peñalver, y olía el coche. Digo, pero este coche es nuevo, porque huele totalmente a nuevo. Me dice, sí, Lo estreno hoy. Ah, sí. Me lo regaló mi padre. Y dije yo, oh, qué bueno que te lo haya regalado tu padre. Y me dije, no me digas eso. Es el mayor sacrificio que puedo hacer en mi vida, aceptar un regalo de mi padre. Y sobre todo un coche. ¿Pero por qué? Porque toda la vida me ha dicho que soy una inútil, que nunca ganaré nada, que nunca podré tener un coche, que nunca podré tener nada. Y como lo necesito y no tengo con qué, he tenido que aceptar el regalo. Pero me duele aceptar el regalo de mi padre. O sea, la gratuidad duele muchas veces a nosotros. Pues bien, el golpe de efecto de Romanos, de la carta a los Romanos, está en que si no te dejas querer y salvar gratis, en que si no dejas que te paguen las cervezas, te condenas. Y es un problemita, creo yo, ¿verdad? Puesto así en términos de vida ordinaria, de vida cotidiana, porque mientras estamos en las charlas y estamos en la teología, pero puesto así cerquita ya la cosa, si no te dejas querer, si no te dejas que te quieran como eres, es decir, gratuitamente, pues al final resulta que vas mal, que te condenas. Primero, no amas a Dios y su amor misericordioso. No amas a Dios y su amor misericordioso, porque el amor misericordioso de Dios es el que te salva y es el que te va a salvar. Parece que no, pero sí. Es el amor misericordioso de Dios. ¿Aceptas la misericordia de Dios? ¿O quieres ganártelo tú? ¿O quieres ganarte tú la vida eterna? ¿O quieres ganarte todas las cosas? Si le preguntas a la mayoría de los cristianos, te dicen, evidentemente yo me lo tengo que ganar. Evidentemente yo tengo que hacer las obras que conducen a eso. Evidentemente, y a lo mejor aquí todavía hay muchos entre vosotros que dicen, sí, sí, claro, lo tengo que ganar. O sea, que quieres pagar la cerveza. Pues es un lío. Estás metido en un problema, según el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Si quieres pagar la cerveza, estás metido en un problema. También, pensando en esto, yo, a mí me salía que este tipo de gente quiere su propia gloria. Los que no se dejan querer como un niño buscan su propia gloria. ¿Por qué? Pues porque el niño no busca su propia gloria. El niño lo que quiere es que le quieran, y que le levanten, y que le acuesten, y que cuando llora le atiendan. Pues nosotros igual. No aceptamos nuestra propia gloria, o queremos, mejor dicho, nuestra propia gloria y la de nuestras obras. Que esto parece que no, pero lo tenemos ahí dentro metido, y esto no nos ayuda a entender fuertemente en el corazón, y sobre todo a quererla y amarla, esa gratuidad de la cerveza, esa gratuidad de la que nos habla este capítulo a los Romanos. La justificación gratuita, cuando se habla muchas veces, yo tengo una experiencia de 40 y tantos años de predicar la justificación gratuita, y siento que más bien se han reído de mí predicando la justificación gratuita, predicando la gratuidad, hasta mis compañeros de convento allá al principio, ahora menos, claro, pues ¿qué me decían? Bueno, es que tú, como eres un vago, pues buscas una teología que te vaya bien a ti, la gratuidad. No hay que hacer nada. Pero la gratuidad es mucho. La gratuidad es hacer mucho. Muchísimo. Finalmente, no aceptas ser tratado, ya lo he dicho, no aceptas ser tratado como niño. Y entonces, para entender la gratuidad y para vivirla, pues mira, vamos a ser tratados como niños. Vamos a dejarnos tratarnos por Dios como niños, porque ahí en ese trato de Dios a ti como niño es donde tú puedes descubrir el amor de tu mamá, el amor de tu papá, el amor de Dios, el amor de... Pero podéis imaginar a Dios de otra forma. Podéis imaginar a Dios como un contable. Podéis imaginar a Dios como alguien que os va a tomar cuentas de las cosas. ¿Lo podéis imaginar? Yo no lo puedo imaginar. Dios, ¿cómo va? Dios. Yo la idea que tengo de Dios, yo no digo que no haya gente que se condene, yo no. Puede ser que haya gente que se condene, pero porque le condene Dios, Dios no va a condenar a nadie. Si alguien se condena a él porque le da la gana y porque no quiere nada con Dios. Y porque endurece su vida y su corazón hasta límites en los cuales ya no hay remedio. Endurece su corazón hasta el punto de que puede entrar en su vida el propio Satanás. Y cuando entra Satanás en la vida de una persona porque esa persona se ha endurecido contra Dios, pues es muy serio. Porque ya es un acto, digamos, preternatural por lo menos. No voy a decir sobrenatural porque estamos acostumbrados a la palabra sobrenatural para las cosas del cielo, pero preternatural sí. Ver a un hombre poseído por el demonio negando a Dios es una cosa muy seria. Yo no sé si vosotros lo habréis visto, o yo no sé si vosotros conocéis ateos de este jaez con esta capacidad. Un poco, bueno, las palabras son muy duras, pero bueno, la teología también tiene que llegar hasta el fondo de las cosas. Pues bien, vamos a dejarnos así, con sencillez, ser tratados por la gratuidad. Ser tratados por la gratuidad. Parece una teología barata, pero si dejas a la gratuidad crecer dentro de ti, que es lo que mis compañeros no sabían, te desguaza. La gratuidad desguaza. ¿Por qué? Porque no eres tú. Porque dependerás de lo que el Señor quiera hacer en ti, porque obrarás lo que Él quiera que hagas y tienes miedo. De hecho, algunas personas que llegan con buen acuerdo carnal, que llegan a los seminarios, yo he dado muchísimos seminarios y cuando doy la primera charla, después de la primera charla, hay muchas personas que huelen, intuyen. Esto me llevaría a mí a una entrega tremenda. Y bueno, pues no estoy dispuesto. Tengo miedo. Me da miedo. Me da miedo lo gratuito. Me da miedo el amor misericordioso de Dios. Me da miedo lo que me va a exigir. Lo que me va a exigir. Y tienes que decirle: no, mira, no te preocupes, que sí, te va a exigir mucho, pero te lo va a dar. Tú, para, si quieres tener fe y crecer en la fe, no tengas miedo, porque el Señor no te va a robar nada de lo que tú estás queriendo en este momento. Y si algo te va a quitar, primero te va a quitar las ganas de quererlo, te va a quitar las ganas de tenerlo. Te va a vaciar de tu propia necesidad de tener esas cosas. Y entonces lo entregas con facilidad. Y lo entregas con facilidad. Lo mismo que a una persona mayor, pues hay muchas cosas que ya están entregadas. Si yo quiero correr la carrera de los 100 metros, pues por mucho que le rece a Dios, no me lo va a conceder. ¿Por qué? Pues porque no tengo músculo yo para eso. Y entonces, pues, bueno, pues lo asumo y lo voy aceptando como una parte de mi vida, sin demasiados problemas. Pues la gratuidad te va llevando interiormente, por una acción de Dios, a una cercanía, a un amor con Dios, que ninguna otra cosa de este mundo te puede llevar. Ya puedes hacer todas las obras que quieras, ya puedes vender todos tus bienes, ya puedes entregárselo a los pobres, como dice San Pablo, ya puedes hacer todo lo que te dé la gana. Ahí no vas a encontrar el amor. Ahí justificarás tu conciencia como máximo, pero no vas a encontrar el amor. El amor solo vas a encontrar cuando te dejes querer por tu papá, cuando te dejes querer como eres por tu padre. El amor tiene un camino, y ese camino de gratuidad nadie lo puede cambiar por otro. Es ese camino el que Dios quiere por el que pases. Es un camino que por medio de Jesucristo nos lleva a Dios Padre. Por esto, la gratuidad, diréis, pues es horrible. Bueno, tampoco es en el vacío. Yo he vivido 40 y tantos años cuando el Señor me fue metiendo a mí, y no solo a mí, a más compañeros, pero nos fue metiendo esa dimensión interior de gratuidad que no sabíamos ni lo que era. Porque cuando yo empecé con esta predicación de la gratuidad, no sabía ni lo que era. En mí fue inyectada o insuflada por el propio espíritu, y bueno, pues me fui dando cuenta poco a poco de qué se trataba esto, porque claro, no estaba uno acostumbrado. Yo venía de otra teología, yo era prior encima de un convento que tenía que decir a los frailes cosas que yo estaba dejando de creer en mi interior. Estaba dejando de creer porque a mí me estaba trabajando la gratuidad por dentro de una forma distinta. Bien, como digo, vivir la gratuidad no es vivir en el vacío para nada, ¿no? Tienes muchos signos, hay testimonios, muchos testimonios, hay una comunidad que vive contigo, hay, como dice los Hechos de los Apóstoles, una nube de testigos. A mí siempre me hace... No, perdona. La carta a los Hebreos, una nube de testigos. La prueba que pone la carta a los Hebreos de que es verdad el cristianismo es que hay una nube de testigos. Es que somos muchísimos los que estamos viviendo de esto. No hay otra prueba racional, porque esto no va por la razón. Lo mismo que yo con los ojos no puedo oír un concierto. Porque si yo voy a oír un concierto y estoy completamente sordo, pues veré cosas en el concierto, pero no oigo nada del concierto. Pues lo mismo le pasa a la razón. La razón de esto no entiende. Entonces, ¿qué le queda o qué nos queda? Pues una nube de testigos. Y el hecho de tener comunidad, estar en comunidad, vivir en comunidad, todos nosotros como vivimos, es de parte de Dios un signo muy importante. Él añade otros dos, siempre se ha añadido, que sean uno y que se amen. Que sean uno y que se amen. Nosotros somos uno y nos amamos. Pues con muchísimas deficiencias somos uno y nos amamos. De hecho, cuando te encuentras con alguna persona, incluso con las que has tenido el día anterior un altercado, te encuentras en la calle o no sé dónde y hablas un poco de lo que hay en el grupo, de lo que hay, pues realmente puedes comunicarte, puedes, no sé, darte cuenta de que tienes en común con ese hermano muchísimas cosas. Esta es la nube de testigos. Muchas veces en esto tenemos que tener cuidado, porque nos podemos dejar llevar por cualquier cosa y perdemos la esencia de todo esto. Pues bien, todas estas cosas vienen. Yo no me he encontrado nada solo después de aceptar la gratuidad. No me he encontrado vacío después de aceptar la gratuidad. Ahora me doy cuenta que la gratuidad es muy importante y que tiene una lógica. Tiene una lógica. Entras y en un primer momento crees que los que están en el grupo están locos. Dice, si esta gente está loca. Un poco más tarde, pues al revés. Crees que, al principio crees que están locos. Después piensas que los locos son los que no están en el grupo. Yo también lo he pensado eso. Digo, es que los que no están en un grupo como este, la verdad es que es gente que está loca. Diréis, qué tontería. Pues no. No, no está loca. O está loca, está loca. Porque es que les falta la esencia de las cosas. Después ves el mundo como vacío, sin contenido. Como me decía a mí Julio Figar pocos días antes de morir, un chaval de 27 años, dominico, joven, 2 años, sacerdote, que de repente murió en un accidente. Pero era muy santo, de la Rosa de Sarón, era muy santo. Y 2 días, junto al convento de Alcobendas, mirando a la carretera, mirando aquello, me decía mi Chus, que esto no existe. ¿Pero cómo que no existe? Esto, que no es real. Digo, ¿pero qué es lo que no es real? Pues la carretera, los coches, los edificios, todo lo que vemos, esto no es real. Pues claro, yo porque le conocía y le quería muchísimo, si no, le hubiera tenido por loco. Le hubiera tenido por loco. Digo, este tío está loco. ¿A dónde le está llevando a Julio la gratuidad? ¿A dónde le está llevando? A una locura, ¿verdad? Pero cuando 6 días más tarde tuvo el accidente y murió, dije yo, ah, era el Espíritu Santo el que dentro de él le había dado una capacidad de visión tan grande de las cosas, preparándole ya para la muerte, que le hacía ver que la verdadera realidad no es la de este mundo, que hay otra realidad que él ya veía. Tampoco sabía él que se iba a morir, pero el Señor se lo daba. Él ya veía otra realidad que los que estamos en este mundo no la vemos. ¿Por qué? Porque para nosotros existe, claro que existe. ¿Cómo que no existen los coches? ¿Cómo que no existe la autopista? ¿Cómo que no existen los edificios? Claro que existen. Pero si el Espíritu Santo te mete en tu corazón la verdadera realidad de lo que existe, te parece humo todo lo demás. Y a este chico pues le estaba pareciendo humo todas las cosas. Bien, a mí hay dos tipos de personas que digamos, con las cuales no me encuentro nada a gusto. Y esto, uno es interior, que se llaman los fariseos, y esta gente, cumplidores, cuyo juicio, esta mañana lo hemos visto en el Evangelio que leímos, son cumplidores. Primero porque tienen una lengua viperina. Si alguno no sabe lo que significa viperina, le digo que significa de víbora. No sé si habéis visto alguna vez una lengua a una víbora. ¿La habéis visto? Pues viperina. Pincha como nadie. Entonces, estos, pues yo les tengo miedo. Yo les tengo miedo porque, bueno, cualquier cosa, si cogen a la gratuidad, la destrozan. Jesucristo se ponía nervioso con ellos. Yo no he visto a Jesucristo nervioso nada más que con esta clase de gente. Y les llamaba cosas que, como dice un santo padre, dice, Jesucristo como era Dios, podía decir esas cosas a los fariseos. Nosotros no podemos decírselo a nadie. Yo no puedo decir a nadie, tú eres una raza de víboras. Tú eres un sepulcro blanqueado, tú eres un... Pero Jesucristo sí podía, al parecer, según ese santo padre. Yo no sé si podía o no podía, pero pudo. Pudo y lo decía. Y lo decía. Bueno, pues eso ya, que el Espíritu Santo nos lo revele. y otro tipo de personas con las que yo no puedo. Todo esto en referencia a la gratuidad. Todo otro tipo con los que yo me encuentro muy mal, siempre me ha pasado, son con los ateos. Que los ateos, yo para mí, pues no sé, no existen. Eso lo dice Santo Tomás, no lo digo yo. El hombre en pecado, el ateo, no existe. ¿Cómo que no existe? Se parece a Julio. Santo Tomás se parece a Julio. ¿Cómo que no existe? Es que no existe. Porque ha roto el cordón umbilical que le une con el que da la asistencia a las cosas y por lo tanto no existen. Y claro, si vas delante de un ateo y te está hablando y tú sientes que no existe, pues no estás a gusto, ¿verdad? Estás hablando con un fantasma, estás hablando con una quimera. Pues a mí algo de eso me pasa, algo de eso me ha pasado. Pues bien, tienen biología y tienen mundanidad, pero en cuanto interior no existe. No tienen nada que decirte, no tienen el más mínimo testimonio, no tienen una palabra positiva, salvadora, no tienen absolutamente nada a no ser que se refiera a cosas de este mundo o a cosas como biológicas, como decía antes, pero no puedes ahí entablar la más mínima relación de esas relaciones que tenga vida eterna, que tengan algo, palabra de vida eterna. ¿A vosotros os parece esto exageración? Había un filósofo de estos de la escuela de Frankfurt, de los de mayo del 68, en este momento no me acuerdo del nombre, pero decía: desengañaos, cualquier principio político, cualquier acción política, si no tiene algo de trascendencia, es inútil. La impondrás, pero no va a durar nada. Cualquier cosa que hagamos, si no tiene algo de trascendencia, si no nos lleva a algo más allá de lo que se ve, y era un filósofo ateo, pero se daba cuenta de que si no hay en la vida algo trascendente, no la puede soportar. Ni siquiera el pueblo puede soportar realidades no trascendentes, o que de alguna forma nos lleven a esa trascendencia. Pues bien, hermanos, despreciar la cerveza o robarla, eso a mí me da mucho miedo. ¿Quiénes desprecian la cerveza? Los que se salvan por sí mismos. ¿Y quiénes la roban? Los que roban la gloria de Dios, sencillamente. La gloria de Dios es el hombre, y el ateo roba la gloria de Dios. Porque eso es de San Irineo. La gloria de Dios es el hombre. Y tú eres gloria de Dios en el sentido de que eres hijo de Dios, que estás con Dios, que te dejas querer, que Dios te quiere. Y ahí creces y ahí te encontrarás con Él como un niño. Pues bien, estas últimas frases nos llevan a la última parrafito que quiero yo mencionar acerca de esto, y es la dimensión escatológica que tiene pues la gracia, la gratuidad. ¿Qué significa escatológico? Escatológico en griego, en teología, significa lo último, es decir, los novísimos, que siempre se llamó, siempre en los catecismos que estudiábamos cuando yo era joven, y nos preguntaba el cura: ¿cuáles son los novísimos? Pues todos los niños sabíamos que hay cuatro novísimos. ¿Novísimos qué quiere decir? Últimos, ultimísimos, lo más nuevo que llegue en su momento: muerte, juicio, infierno y gloria. Pues bien, hay estos cuatro son muy interesantes porque, no sé, la gente, pues, hoy en día no quiere enfrentarse con ellos, no quiere enfrentarse con los novísimos. Por eso, ¿quién predica de estas cosas ahora? San Vicente Ferrer era el tema de su predicación. Y predicaba por toda Europa, sobre todo los novísimos más tétricos, el infierno, en medio de aquellas hecatombes que había por las pestes. ¿Qué predicaba? Estáis todos condenados. La peste es un castigo de Dios. Bueno, predicaba muchas más cosas. Pero se puede aprovechar bien y no conviene hacerlo. Cuando hay una pandemia de estas y decir, Dios te ha castigado. Dios está castigando al mundo, que Dios no castiga al mundo, hombre. El mundo ya se castiga bastante a sí mismo. ¿No creéis que nosotros nos castigamos suficientemente a nosotros mismos? No hace falta que Dios nos castigue. Pues bien, la gratuidad vista para los novísimos vistos desde la gratuidad, pues ¿qué tenemos que decir? Que vence, la gratuidad vence a la muerte. ¿Con qué? Con la esperanza. Yo he visto, como os he dicho, y con gran estupor de mí mismo, y con gran alegría y gozo por otra parte, unas muertes en la renovación carismática, que yo soy un cura viejo, que yo he sido párroco muchos años, que yo he dado unciones de los enfermos montones, centenares, miles, yo qué sé. Bueno, miles quizá no, pero centenares a lo largo de mi vida. Que yo sé que las muertes que yo he visto, por ejemplo, en Maranata y en otros sitios, pero en Maranata, pues es una muerte de gratuidad en la que se ha vencido todo el temor a los novísimos, todo el temor a esa parte final de la historia de cada uno que nos parece que es horrenda o que es horrorosa. ¿Qué habrá? No me extraña nada que todos vosotros muráis muy bien. No me extraña nada. Yo no os voy a matar, pero desde la gratuidad sabed que vais a morir muy bien. Sabedlo y que vais a tener a la Virgen a vuestro lado o a Jesucristo. Yo no sé quién os va a recibir, pero que vais a estar muy bien, que os vais a sentir como algunas de Maranatas, os vais a sentir novias, os vais a sentir maravillosamente, porque la gratuidad vence a la muerte con la esperanza. Qué tremendo es esto, qué tremendo ver morir. Bueno, no voy a contar casos porque esto no es del caso. Y además ya llevo tiempo hablando. Pero qué extraño, qué grande. O sea, qué cercano es el Señor a las realidades de los hombres cuando los hombres han estado, sobre todo por la gratuidad, cerca de Dios. ¿Qué realismo tiene todas estas cosas? ¿Le pides a la Virgen? Yo se lo he pedido a la Virgen. Yo le he pedido a la Virgen, pues, porque, bueno, tengo mucho miedo a mis cosas, a mis cánceres, a mi futuro y a todo esto, porque yo no soy nada superhéroe. Yo no, soy muy débil, absolutamente débil, un debilucho. Y le he pedido a la Virgen que me dé la mano en el paso, que me dé la mano en el trance, y lo doy por conseguido, lo doy por seguro. Y entonces, pues, he vencido a la muerte. He vencido la muerte ya con eso. ¿Pues qué? Bueno, pues la gratuidad tiene una función realmente Si no lo hubiera experimentado en otros, no hubiera sido capaz de decir esto. Pero al juicio, la gratuidad ha vencido al juicio también, con el amor. O sea, es que el juicio puede darse de muchas formas. Nosotros nos imaginamos los juicios como te dé la gana. Pero si tú, al entrar en el cielo, en la muerte, te das un abrazo con Jesucristo porque le tienes muy tratado, pues ya está hecho el juicio. Pero es un juicio de abrazo. Es un juicio de amor. Es un juicio de cariño. Y tienes que pensar lo que es así, porque Jesucristo es hombre. Y él sabe lo que es abrazar. Y probablemente tuvo necesidad de que le abrazaran y de que le quisieran, porque era hombre, igual que tú, igual que yo. Ha vencido al infierno también. ¿Por qué? Pues porque la gratuidad, sabes que tus obras no te van a condenar. Son incompatibles las dos cosas. Si tú haces obras incompatibles con la gratuidad, no tienes la gratuidad. Pero si vives la gratuidad como hijo de Dios, entonces no tienes obras condenatorias. No lo tienes. ¿Qué puedes decir o qué puedes pensar de ti mismo? Pues puedes pensar, pues mira, yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy bien delante de Dios. Yo creo que te tienes que morir dentro de 3 horas. Le dicen, pues te vas a morir dentro de 3 horas. Bueno, pues sigue jugando al fútbol. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la capilla a rezar? ¿Para qué? Si, ¿para qué? Sobra la piedad. ¿Para qué tanta piedad? Nada, pues decir, pues señor, pues bueno, pues dentro de 3 horas nos vemos. Pero con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad, nos vemos dentro de 3 horas, señor. Mientras tanto voy a ver si termino un par de asuntillos por aquí. Que no quiero que queden sueltos. Pues bien, el infierno está vencido, la gloria es el destino. Y el purgatorio, pues el purgatorio, que no es uno de los novísimos, pero como si lo seriese, que dicen en algún sitio, pues el purgatorio no es nada más que un anhelo de transparencia. Una de las 4 doce dotes del cuerpo glorioso, que yo alguna vez las he predicado, y bueno, pues yo creo que las sabéis todos, y si no, pues esta tarde lo charláis, cuáles son las dotes del cuerpo glorioso. Una, por ejemplo, es eso, la transparencia. Es decir, allí en el cielo no vas a poder esconder nada de lo que pienses de otros, porque serás transparente y se te verá. Y se verá, así que no. Pero tampoco tendrás necesidad de hacerlo. Porque la transparencia ya has llegado a ella en el purgatorio. A través del purgatorio se llega a la transparencia. ¿Qué más dotes hay? Bueno, la agilidad es otra dote del cuerpo glorioso. O serás agilísimo. Traspasarán las galaxias o lo que sea allí. Pues, otra de las dotes gloriosas, ¿cuál?
La
luminosidad. La luminosidad. ¿Cómo se dice? En la que no se sufre.
Impasibilidad.
La impasibilidad. Y queda otra todavía. Pero bueno, lo que sea. Pues bien, la gratuidad nos abre un camino despejadísimo de acercamiento a Jesucristo para llegar a esto. ¿Qué hay que pasar por no pagar la cerveza? Cuando a nosotros nos gusta pagar nuestras cervezas, pues pasamos. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier bar y no pagar la cerveza. Completamente dispuesto. Gloria al Señor.